luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, como cada semana, acompañándolos en esto que es la TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Una semana más entre el día del profesor. Oh.
Hoy es el día del profesor.
Profesor.
Hoy es mi día.
Pero feliz día, sí, profesor.
Feliz día a todos los profes.
Mientras iba hablando me acordé, dije, iba a decir entre el día del maestro y el día del profesor. No, estamos en el día del
profesor.
Estamos
en el día del profe, pasó el día del maestro. Bueno en realidad somos todos maestros.
Estar con usted. Bueno,
gracias.
Feliz día y por supuesto extensivo a todos los profesores.
Muy bien, por supuesto.
Bueno, Fabián, ¿de qué va la cosa hoy?
Bueno, hablando de eso, vamos a tener al profesor Juan Bonserrat, que bueno, vamos a estar hablando sobre esto que hemos decidido en estos días en la asamblea, donde todos los departamentos han expuesto su opinión y bueno, la asamblea decidió un paro de 24 horas en primera instancia para el día 23, luego uh-huh. Hubo una reunión ahí con la coordinadora y bueno, en función de la unidad, y bueno, ya lo va a contar bien Juan, lo hemos adelantado para el día 22. Todo esto que nos está pasando últimamente, el tema de bueno, los tarifazos, el tema de la audiencia en el día de ayer, uh-huh. Bueno, tenemos varias cositas para hablar con el profesor Juan Monsalvo.
Bueno, y ayer se cumplieron 40 años de uno de los hechos paradigmáticos, uno de los símbolos de la dictadura, ¿no? De la represión de la dictadura, como fue la Noche de los Lápices, el secuestro de 10 chicos en La Plata, 6 de los cuales nunca volvieron, 4 lograron sobrevivir de aquella tragedia, un símbolo de la lucha estudiantil. Vamos a estar recordándolo también, ¿no?
Vamos a estar recordándolo de manera muy especial, porque vamos a estar hablando con Lucía Figueroa, que es estudiante del IPEN 144, Mariano Moreno de Río Ceballos. Ajá. Que es la representante de la red de Centro de Estudiantes de las Sierras Chicas.
Bien.
Nos interesó mucho hacer esta acción también con los chicos. Tuve una conferencia de prensa el día jueves, donde bueno, ahí planteamos el acompañamiento en esta marcha, que creo que empieza a darse también esta cuestión de hacerla conjunta con los alumnos y los profes, ¿no? Porque esto era la Noche de los Lápices siempre fue una cuestión de los estudiantes secundarios, como uh-huh. si los docentes del secundario estuviéramos aparte, ¿no? Y no es así, somos absolutamente parte. Y bueno, interesantísimo el planteamiento de los chicos, ahí Lucía, bueno, seguramente lo va a contar.
Bien, vamos a estar charlando con alguien que ha tenido alguna participación directa o indirecta con lo que se está desarrollando, que es la audiencia pública previa al nuevo tarifazo, el nuevo aumento de tarifas que intenta imponer el gobierno.
Sí, nosotros hemos venido como gremio apoyando todo este tipo de cuestiones, las movidas que se hicieron y demás, porque nos preocupa enormemente esta cuestión de los tarifazos, y bueno, y escuchar quienes pudieron exponer, ¿no? Uh-huh. en estas audiencias, que ya sabemos bueno lo que ha pasado, bueno, en algunos lugares no se ha dejado entrar gente, se dice de que bueno, lo van a poder hacer por escrito, bueno, hay una cuestión bastante enrarecida, pero lo importante es escuchar la opinión de gente que está interesada en el tema y que ha trabajado mucho.
Bien.
En este tema, ¿no?
Vamos a hablar sobre los descuentos salariales a los docentes privados, tenemos fecha de FONID, vamos a hablar de la campaña nacional por la inclusión laboral de personas trans, que se lanzó el jueves pasado, vamos a recordar a Tilio López también, a 42 años.
42 años de su muerte. Sí.
Un montón de información en esta TISA que ya comenzó.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Por Originalmente en el 23, se modificó en los últimos días para el día 22, jueves 22, será el día del paro y la movilización de los docentes de toda la provincia. Esto lo definió por amplísima mayoría la Asamblea Provincial ante, entre otras cosas, el incumplimiento por parte del gobierno de la cláusula cuarta de garantía incluida en la firma del acta, en la cual se acordaron la pauta salarial para el presente año. Está Juan Monserrat, secretario general. Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Buenos días,
¿cómo andan todos?
Bueno, ¿cómo estuvo la discusión en la asamblea? ¿Qué cosas se discutieron antes de tomar la decisión que se tomó?
Una larga asamblea tuvimos, mucho debate. No, bien, me parece bien, el informe que hicimos fue bueno. En realidad es muy difícil tener disidencias con el planteo que viene llevando la organización. Venimos movilizados desde hace mucho tiempo con el paro del 24 de agosto, lo que significó esa marcha importantísima frente al PANAL con el resto de los gremios aportantes a la caja. Bueno, después la marcha federal, que ha sido todo una referencia muy importante con los 200.000 compañeros, donde pasaron por Córdoba y donde casi 5 colectivos de nuestra organización estuvieron precisamente yendo a Buenos Aires. Y eso es muy importante para nosotros, tener esa posibilidad de poder decirle a los compañeros lo que estamos haciendo y poder testimoniar con cada una de las acciones todo lo que se ha venido trabajando. Así que bueno, me parece que ha sido muy significativo el tema de la marcha federal. Nuestra presencia también ha sido muy significativa, ha sido muy importante para los compañeros que nos acompañaron. Y fundamentalmente, bueno, entender de que cada acción que nosotros llevamos adelante tiene una respuesta por parte de las principales autoridades de la provincia y del país. Cuando Hugo Yasky desde la Plaza de Mayo dice vamos a pedir la apertura de paritarias y el presidente de la nación desde China le dice no va a haber apertura de paritarias, es una respuesta categórica. Y esto yo sí lo debo destacar, porque por ahí los compañeros dicen qué tenemos que hacer nosotros en Buenos Aires, por qué razón nosotros no nos quedamos aquí en Córdoba, por qué no pedimos las cosas localmente, y uno se va dando cuenta que lo que nos está pasando en Córdoba también pasa en el resto de las provincias y en el país. Y la orden de no abrir paritarias no es solamente del gobernador Schiaretti, sino también del propio presidente de la nación. Así que bueno, eso para nosotros, si bien es un dato de la realidad que hay que tenerlo en cuenta, también es un dato importante de saber que nosotros estamos confrontando con el poder real, digamos, no estamos confrontando con un poder secundario. Uh-huh. Y además, cuando nosotros decimos en el tema previsional de que ha recibido la provincia de Córdoba el 15% de coparticipación primaria, que eso significa la posibilidad de que le sea devuelta la tasa vial a los cordobeses, pero al mismo tiempo la cuestión de devolverle a los municipios del interior el 20%, y además que se pueda realmente derogar la ley de 1333 y nos conteste el gobernador con que eso no va a suceder, es porque efectivamente nosotros con nuestras acciones estamos dialogando con el poder, le estamos destapando de alguna manera los pies y diciendo claramente que cuenta con los recursos necesarios, más aún teniendo en cuenta este acuerdo Nación-Provincia que se va a firmar en los próximos días, en donde van a entrar 4.200 millones de pesos anuales por el déficit de la caja, más 1.400 millones de pesos por el tema del juicio anterior que habíamos hecho allá por el 2012. Entonces, bueno, nosotros creemos que estamos en la buena senda, en el sentido de que estamos visibilizando claramente lo que estamos haciendo. Está claro que todas las acciones del sindicato, las que hemos hecho el jueves pasado, ha sido muy significativo en toda la provincia.
Las asambleas.
La asamblea decretó una hora de abandono en toda la provincia y ha habido acciones en casi todos los territorios, con radios abiertas, con corte de calzadas, con volanteadas, con mandarle los volantes a los chicos para que los reciban los papás en sus casas. O sea, a mí me parece que eso es muy significativo y muy emblemático. Bueno, el tema del paro, que nosotros inicialmente lo habíamos planteado para el día 23, porque es el 23 las fechas originales en las cuales hemos estado haciendo todo este tipo de las acciones. Bueno, el 23 algunos compañeros de los sindicatos de Córdoba participan del confederal de CGT, que esperamos decrete el paro general, pero bueno, vamos a ver si realmente lo decreto o no lo decreto, porque ha habido, ya después en todo caso lo comento, cómo se mueve este diálogo ciudadano y abierto que se está produciendo. Entonces, bueno, nos pidieron algunos compañeros que trasladáramos al 22, bueno, y eso fue lo que hicimos, trasladamos el paro de actividades del 23 al 22 y esperamos ahí contar con la gran mayoría de los compañeros, incluido el Sindicato de Empleo Público, que no pudo estar el 24 porque le puso mucha pila o le puso mucho interés más vinculado al tema de del quiebre de los contratos y de la posibilidad de que uh-huh. muchos compañeros quedaran sin laburo. Entonces, bueno, me parece que el día 22 va a ser una excelente convocatoria en donde vamos a ratificar lo que ya venimos ratificando, que es que no queremos que se toque nada de la caja, que no queremos la armonización, la transferencia ni el aumento de la edad, y que pretendemos la derogación de la ley 10.333, más aún teniendo en cuenta de que está entrando plata fresca a Córdoba y que eso no puede significar una devolución de dinero al Tesoro Provincial, sino precisamente devolverle a los jubilados los que les han sido despojados.
Respecto a la reapertura de paritarias, bueno, lo que vos decías, no fue absolutamente taxativo el gobernador, al menos en charlas con la prensa en dos días seguidos, respecto a que no tiene plata para reabrir las paritarias, y dejó abierta ante una consulta la posibilidad de ver lo de un bono para fin de año.
Pero yo creo que no vale, lo que hace el gobernador a mi juicio no vale, porque por un lado dice que no tiene plata o que la recaudación ha sido inferior para la inflación. Bueno, pero está mal, porque en definitiva él dice que la inflación va a ser en el corriente año el 29%, y en el diario Comercio y Justicia dicen precisamente que la inflación en el último mes de agosto fue 48% superior al del mes de agosto del año pasado. O sea, hay una contradicción, hay una manifiesta contradicción entre lo que dice Chiaretti y lo que está diciendo el gobernador, más aún teniendo en cuenta lo que hemos firmado, en la cual si el 25% es más la inflación, tenemos que sentarnos a discutir. Lo que pretendemos es sentar a discutir, porque si el gobernador no tiene plata, bueno, discutimos que no tiene plata, pero no discutimos que nosotros somos unos trasnochados, lunáticos, que estamos pidiendo algo que no nos corresponde. Y además porque vemos claramente que la falta de plata en los bolsillos de los ciudadanos, de los argentinos, está trayendo cierre de fábricas, cierre de comercios, el comercio interior no aparece, hay una queja generalizada de que los costos fijos de los comercios, bueno, y eso está directamente vinculado con que la capacidad de compra de nuestros salarios ha decaído notablemente. Lo que pretende el gobernador con el tema del bono es tener una masa salarial más chica para cuando el año que viene tengamos que discutir salario, el porcentaje que se aplique sobre una masa salarial más chica. Eso ya lo sabemos porque, como nos conocemos tanto y eres un contador avezado en ese punto de querer restarle protagonismo y que tal poder de compra a los salarios nuestros, lo que nosotros nos tenemos que sentar a discutir, porque necesitamos levantar el piso salarial. Uh-huh. Y en ese levantamiento del piso salarial nosotros tenemos el acuerdo de noviembre y pretendemos por lo menos levantar una cantidad de puntos significativos, de modo tal de que cuando discutamos los salarios el año que viene lo sea sobre un impacto generalizado. Y además, porque entendemos que en una democracia, si dos partes se ponen de acuerdo y firman un acuerdo, lo que tiene que hacer la otra parte es cumplirlo, uh-huh. porque si no pierde sentido. Pierde sentido que paritemos, pierde sentido que nos comprometamos, y pierde sentido el rol de la organización como referente y representante de los trabajadores, y el rol del gobierno como garante de la escuela pública y fundamentalmente garante de que la escuela siga funcionando. Porque si los convenios no los cumplimos, si el gobernador incumple este convenio, realmente deja una señal malísima para el resto de los 3 o 4 años que tenemos, porque efectivamente va a ser lo que se le da la gana, y en lo que se le da la gana no solamente perdemos salarios, sino que nos alejamos notablemente de esta posibilidad de que la educación sea de calidad, ¿no?
Claro, y hay un punto que me parece que tiene que quedar claro, que aún en el escenario, o aún en el de la cantidad impresionante de índices que andan dando vuelta, aún en el más favorable para el gobierno de la provincia, ya se llegó, ya empató el 25%, y digo, aún en el más favorable para la provincia, y quedan 3 meses todavía.
Sí, no, nosotros estamos muy tranquilos con lo que medimos. Está claro que el gobernador va a resistir todo lo que más pueda. Está claro que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que estar en la calle, que estar protestando, que estar yendo en la marcha federal. Si hay paro general de CGT, que estar en el paro de CGT, hay que estar en la calle, porque de esta manera, si nosotros lo dejamos pasar, ellos van a hacer lo que se les dé la gana. Y en segundo lugar, porque efectivamente, sin estar en la calle, tampoco bajan los precios. A ver, si no hubiera estado las audiencias públicas, si no hubiera estado la gente en la calle en contra del tarifazo del gas, el índice inflacionario de agosto no hubiesen sido menos del 1%, hubiese uh-huh. sido 3 o 4 puntos. Si la gente no protesta, los precios no se estabilizan. A ver, aparece como una cosa media loca, ¿no? Pero me parece que por ahí los compañeros estamos acostumbrados a buscar la razón, y a buscar la justicia, y a buscar la verdad. En política, y particularmente en estos tramos de la vida política de Córdoba y del país, esto es palo a palo. El que no llora no mama, dice el tango. Mm. Y el que no se sabe organizar y vuelca la sociedad a su favor, o sea, porque acá estamos disputando con la sociedad, el gobierno ve las encuestas y dice, puedo aplicar esta medida, si tengo socialmente cierto margen, la aplico, si no tengo cierto margen, no la aplico, si veo que la aplico y se me va mal, la corrijo, como hacen con el tema de las tarifas. Bueno, en el caso nuestro, si volcamos la sociedad a nuestro favor, como que efectivamente el gobernador tiene dinero para reponerle a los jubilados lo que le ha despojado, y fundamentalmente el acuerdo Nación-Provincia le está trayendo a Córdoba mucho dinero, además de los créditos que ha logrado, etcétera, etcétera, y no devuelve lo que tiene que devolver, y no abre la paritaria como la tiene que abrir, evidentemente nosotros, si la población se vuelca a su favor en contra de nosotros, vamos a estar en problemas. Y lo que nosotros tenemos que hacer con este tipo de acciones, además de gritar y decir todo lo que tenemos que decir, es buscar un principio de racionalidad ciudadana, de modo tal de que nuestros derechos sean preservados legítimamente, como lo venimos haciendo desde siempre.
¿Cómo está el tema de los descuentos? ¿Qué acciones están
llevando a cabo? Ha habido una cosa muy dispar con el tema de los descuentos. Ha habido mucho apriete, pero también me temo que la acción nuestra de ir a hacer todas las acciones, de entregar por el SWAC, de organizar los compañeros, de hacerlo visible, de entregar casi 6.000 reclamos por descuentos no efectuados, también ha sido registrado por la prensa, pero a lo mejor no habrá aparecido con la densidad que nosotros quisiéramos, pero está claro que los compañeros están tomando un protagonismo muy significativo y que eso también forma parte de las formaciones de opinión que debe tener la población para con el gobernador, de que por un lado incumple, nosotros hacemos las medidas de fuerza y por el otro lado te aplica el descuento. Y en ese punto ya tenemos la decisión política de la organización, de la Asamblea de Delegados Departamentales, de la Junta Ejecutiva, de judicializar este tema y llegar hasta las altas instancias de los tribunales de trabajo en la provincia para que efectivamente vuelque a nuestro favor un principio básico de que la medida de fuerza legítimamente dispuesta por un incumplimiento de otra parte no debe generar merma en los en los salarios de los trabajadores.
Vamos a hablar un poquito de lo que fueron, vamos a conocer lo que contaban compañeros de otras delegaciones sobre lo que fue la acción del jueves y cómo ven ellos estas medidas que se están llevando adelante. A ver.
Soy Jorge Bueto, delegado del Instituto del Profesorado Tecnológico. Estamos acá con los compañeros docentes y los compañeros de UPC en Colón y General Paz, haciendo una manifestación para dar cumplimiento a lo emanado de las bases, para hacer concientizar a toda la sociedad cordobesa de los reclamos de los docentes. La falta de cumplimiento que ha tenido el gobierno para con nosotros, este maltrato, esta deshonestidad de no cumplir con lo que había firmado. Esto hace que la clase dirigente la veamos muy lejana de nosotros, que somos el pueblo trabajador. Nuestro principal reclamo es la reapertura de la mesa de negociación para la pauta salarial y la derogación de la 10.333, esta ley nefasta de jubilaciones.
Soy Carlos Escudero, delegado escolar de Santa Eufemia y La Carlota. Desde nuestro departamento, esta mañana temprano, nos presentamos en Alejandro Roca ante la presencia del ministro de Educación, Grobat, presentando una nota, un petitorio, en la cual nosotros apuntamos reclamar urgente la discusión paritaria, la derogación de la ley 10.333, no a la armonización o transferencia de la caja de jubilaciones y el rechazo a la posible suba de la edad jubilatoria. Esta medida se está complementando con una volanteada en la subdelegación en las localidades de Carnerillo, General Cabrera y General Deza. También se está realizando una asamblea en la sede de La Carlota para hacer acciones hoy en nuestras escuelas en la hora que se va a hacer abandono de tarea como protesta. Y la finalidad de todo esto es que a través de acciones colectivas la comunidad en general, especialmente la familia, se enteren de por qué estamos haciendo los reclamos y el porqué del paro del jueves que viene.
Soy Carlos Macera, docente del IPEN 164 de la localidad de Río Primero. Estamos realizando una volanteada por el centro de nuestra localidad sobre la ruta 19. Los motivos de esta acción son los siguientes puntos. Reapertura de las paritarias tiene que ser en forma inmediata. Otro de los puntos también es la derogación de la ley 10.333.
Mi nombre es Patricia Alejandra Winkelbauer, delegada escolar del departamento Ischilín. Hoy nos hemos adherido a la medida de fuerza de una hora de abandono de tareas por turno y se realizó una radio abierta en el centro de nuestra ciudad para poder dar a conocer a toda la población las medidas que estamos tomando como gremio para defender los derechos de nuestros jubilados y también de los trabajadores activos.
Mi nombre es Elizabeth Germán, soy directora de la Escuela de las Rabonas, Manuel Belgrano, y en la primera hora, ya que nuestra escuela queda sobre la ruta, salimos y distribuimos panfletos a la gente que pasaba por la ruta, aprovechando que hay semáforos, bueno, cuando la gente se detenía, le podíamos comentar algunas cosas brevemente sobre nuestra lucha. También aprovechamos cuando los padres traían a sus hijos o los venían a buscar al mediodía, también entregarles algunos volantes para que pudieran enterarse y poder comentar algo sobre estas medidas que se están llevando a cabo. A la tarde funciona también el anexo del secundario de Nono, donde también iban a repartir los volantes en la calle y bueno, informar a todos los padres y a aprovechar los alumnos que son más grandes, que comprenden mejor, de poder informar sobre la lucha y las medidas que llevamos a cabo.
Bueno, ahí está lo que decían los representantes del interior, también de Capital, pero del interior, Juárez Celman, Chilín, Río Primero, San Alberto, las medidas que se vienen llevando a cabo en esos lugares. Música la que propone Pedro Aznar, Deja la vida volar.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas. Sangre como brasa tienes, paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, 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 morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Las esperanzas, palomita, flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Vuelve mi cariño, deja la vida volar.
Deja la vida volar, una bellísima canción de Víctor Jara, Pedro Aznar.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, seguimos hablando un poco con Juan. Ya vamos a hablar de lo que será y lo que generó, lo que fue la reunión de los sindicatos que integran la Coordinadora de Gremios y Aportantes de la Caja, pero un hecho político importante que sucedió en la semana que terminó, más allá de la audiencia que todavía está llevándose a cabo y la que nos vamos a ocupar, ha sido la reunión conocida popularmente como el Mini Davos, allí en el Centro Cultural Kirchner. Esto es la convocatoria que hizo el gobierno nacional, y ligado a ello muchos gobiernos provinciales, a empresarios fundamentalmente estadounidenses y británicos, a quienes él los invitó a que, bueno, vinieran a escuchar demandas, más que ofertas.
Bueno, es evidente que el gobierno nacional está tomando nota de lo que está pasando. Está tomando nota de la conflictividad social, está tomando nota de la marcha federal, como lo reitero, lo voy a reiterar mil veces, que ha sido un hecho político trascendente, y además tratan de generar expectativas para adelante. Es decir, la teoría de las expectativas no es una teoría cualquiera, una teoría fundada, una teoría investigada por los centros y las universidades norteamericanas, en la cual dice que bueno, la situación puede estar mala, pero las expectativas son buenas, evidentemente se genera un clima de negocio, que le llaman ellos. Bueno, evidentemente uno puede estar pasando mal ahora, pero pronto esto va a alumbrar. Pero después, cuando uno ve que se han reunido 1.600 empresarios, que todos dicen que van a invertir, donde prácticamente se trata de generar un nuevo patrón de entendimiento ciudadano, diciendo como que lo anterior, cuando estaba marcado por el mercado interno, estaba equivocado, y lo que va a venir ahora son las inversiones necesarias para que haya una activación de la economía en términos reales. Bueno, y después uno ve lo que envió al presupuesto nacional Prat Gay en la entrevista del día jueves, en donde ve donde hay un creciente endeudamiento del país, una cosa impresionante, el pedido de autorización por más recursos, más recursos
crediticios.
No, crediticios para poder sostener el gasto interno y fundamentalmente todo lo que hace falta para que el país funcione. Bueno, uno se da cuenta de que está en una situación muy, muy compleja, donde el programa económico del presidente puede tener algunas adhesiones ahora, pero es sobre la base de llevar adelante un programa en el cual se van a firmar tratados internacionales, cuyo principal herramienta de los tratados internacionales es precisamente revisar los convenios colectivos de trabajo, y en el caso concreto de las jubilaciones, una de las discusiones que tuvimos precisamente entre los gremios estatales, y bueno, mira, esto no termina acá, no termina con una acción el próximo jueves en donde vamos a pedir la devolución, la derogación de la ley 10.333. Acá hay un artículo dentro de la ley 27.260 que dice expresamente que en 4 años el sistema de jubilaciones tiene que estar integrado nacionalmente. Con lo cual, bueno, no vaya a ser cosa que volvamos a aparecer con el tema de las FJP y la constitución de un mercado de capitales sobre la base de los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores. O sea, tenemos que estar atentos, tenemos que leer la realidad, la gente que está en el poder lee la realidad como nosotros también la leemos, nosotros avanzamos 2 pasos y ellos también intentan de alguna manera visibilizar que el mundo pasa de otra manera, pero esto, bueno, es una disputa que en la medida que estemos organizados, y reitero, tengamos a la población más vinculado a favor nuestro, la cosa va a ir caminando. El día que nosotros no interpretemos cabalmente lo que está sintiendo la compañera y los compañeros no empoderen, o sea, no es solamente que digan qué es lo que hay que hacer, sino que hagamos las acciones que estamos llevando adelante, que salgamos a la calle, que nos visibilicemos, que hablemos con los vecinos, que hablemos con los compañeros, que digamos que hay otra posibilidad de pensar la realidad y pensar la economía en forma diferente. Bueno, esto se nos va a complicar y evidentemente vamos a tener más dificultades de las que tenemos ahora. Uh-huh. Hasta ahora, bueno, se nos han caído los programas nacionales, se están subejecutando las partidas del presupuesto nacional, esto es una cosa real. Todavía tenemos estabilidad, no se nos han caído los trabajadores que tenemos estables, ni tampoco y el salario no lo han bajado, sino que se está cayendo como consecuencia del aumento de precios, con la pérdida del poder adquisitivo, no con la baja de salario. Uh-huh. Pero de todas maneras el programa que está llevando adelante el gobierno nacional, de la cual, bueno, usted es perfecto, Schiaretti es un alumno privilegiado de este programa, sumado a todo lo que está pasando en la región, bueno, avizora un panorama muy difícil, pero nosotros tenemos el deber como organización y como trabajadores y como docentes, lo discutíamos el día miércoles en Cetera, ¿no? El día miércoles cuando estuvimos en Cetera, casualmente dábamos cuenta del testimonio que hemos hecho los docentes en todo este proceso histórico del 83 a esta parte, de ser de alguna manera quienes hemos generado los mejores niveles de resistencia a los planes de ajuste, ¿no?
Cuando Schiaretti dice que se acabó la armonización, que ya está.
Bueno, lo que está queriendo decir es que no va a llevar... Hay algunos compañeros, esto yo lo tengo que aclarar, porque no es lo mismo el régimen especial docente que nosotros queremos nacional, que es más ventajoso que el de Córdoba, que el resto de los compañeros. El resto de los compañeros, si le armonizan el sistema, en vez de calcular el haber iniciado el jubilatorio en los últimos 4 años, se lo van a calcular en los últimos 10 años. Uh-huh. Y hay topes, o sea, algunos compañeros, el sindicato bancario, el sindicato de Luis Fuerza, los sindicatos de empleo público, ellos sí tienen una idea de que la armonización es realmente nociva para sus escalafones, porque estos dos elementos se aplican en forma plena. Y lo que nosotros estamos temiendo, y creo que eso es lo que va a pasar, es que la plata que va a llegar a Córdoba va a significar mayores ingresos a la provincia y mayores ingresos a la caja. Pero lo que está previendo el gobierno provincial es precisamente bajar las contribuciones patronales. O sea, va a ser una armonización a su medida, de modo tal de no devolverle lo que le debe a los jubilados, sino de bajar las contribuciones patronales, quedarse con ese dinero en el Tesoro Provincial y hacer la obra pública que tiene pensado.
Está bien. Bueno, brevemente para decir lo que fue la reunión del miércoles de la coordinadora de gremios y las acciones ahí que...
Bueno, ahí nos vamos a volver a juntar el lunes porque acordamos un documento conjunto. Ahí agregamos que no estamos de acuerdo también con la baja de las contribuciones patronales, uh-huh, de los municipios del interior porque desfinancian a la caja, pero al mismo tiempo también vamos a juntarnos el próximo lunes para dar los mecanismos de seguridad. El punto de concentración ya está aclarado, que es a las 11 de la mañana en Colonia General Paz, pero tenemos que saber a dónde vamos, de qué manera, cómo vamos a generar las columnas y bueno, cuál va a ser la lista de oradores y la línea principal de las demandas que vamos a llevar como coordinadora de gremios estatales, ¿no?
Bien, gracias Juan.
Bueno, un gusto, hasta
luego. Ahí está Juan Monserrat.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25%, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, a ver, otros reclamos que se acordaron en la Asamblea Provincial de esta semana.
Sí, bueno, respecto el respeto irrestricto al régimen jubilatorio docente, lo decía Juan recién, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de, bueno, la no suba de edad, el tema de la no armonización y la no transferencia de la caja al ámbito nacional.
Bien.
Bueno, la efectiva cobertura del APRO en todo el territorio provincial, que existen demasiados problemas, sobre todo en el interior, con el tema de la cobertura del APRO, que en algunos lugares no existe. Uh-huh. Bueno, las condiciones de trabajo, infraestructura, cargos y medios para realizar la tarea docente.
Bien.
Y los espacios institucionales para abordar las situaciones de la violencia en las escuelas.
Bien. Recién hablamos con Juan del tema de los descuentos por día de paro, por medidas de fuerza, nos referíamos a lo que es el ámbito público. En el ámbito privado...
Bueno, en el ámbito privado han hecho ahí una melange con el tema de los descuentos, han descontado, bueno, arbitrariamente a compañeros que tienen horas subvencionadas, por un lado los que no tienen subvención, por ejemplo aquellos colegios que no tienen subvención, los obviamente que los compañeros tienen que hacer reclamo a su patronal. Uh-huh. Los compañeros de la Secretaría de Jurisdicción Privada están trabajando en eso. El que haya tenido problemas, por favor, acercarse a las distintas delegaciones para que nosotros podamos seguirle reclamo y que en esta cuestión de los docentes privados hay que hacer algunas cositas, hay que tener en cuenta algunas cosas un poco más que en los públicos, ¿no?
Bien. Ha sido depositado el FONI del incentivo.
Así es, en el día de ayer ha sido depositado el FONI, como decimos siempre, hay que controlar que no estén pagando bien, si no es así, venir a reclamar para que nosotros podamos solucionar el problema.
Bien, y recordamos lo que venimos recordando toda la semana respecto del avance del recurso de reconsideración contra la
10.333. Sí, lo decimos siempre, ¿no? Que están llegando las denegaciones del primer reclamo que hicimos. Hay que venirse a la delegación rápido, apenas recibimos la notificación, porque esto tiene plazos fatales, entonces hay que hacer el recurso dentro de los días que corresponde. Así que bueno, a todos compañeros jubilados, no se asusten, cuando reciben el sobre, vénganse al gremio para hacer el recurso de reconsideración.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
El jueves pasado se lanzó una campaña nacional, la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral de Personas Trans. UPC ha decidido adherir a esta campaña.
Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo con esto porque, bueno, fundamentalmente creemos que el primero que debe igualar en estas cuestiones es y debe garantizar eso es el Estado, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, tomando algunos datos de lo que figura en la página de www.inclusionlaboraltrans.com.ar, dice, la expectativa de vida de una persona trans en Argentina es de 32 años.
32 años, es impresionante ese dato.
El 70% no termina los estudios secundarios por la violencia de sus compañeros docentes y otros miembros de la institución educativa. Uh-huh. El 92% ejerce el trabajo sexual debido a la marginación social que nos imposibilita acceder a un trabajo formal. Uh-huh. El 75% se ve obligada a ejercer el trabajo sexual frente a la ausencia de otras posibilidades y quiere dejarlo.
O sea, de ese 92%, el 75% quiere dejarlo
y no tiene alternativas. Uh-huh. Por eso, bueno, existe este proyecto de inclusión laboral que establece que el Estado Nacional deberá incorporar personas trans idóneas para el cargo, ¿no?
Sí.
No, esto no quiere decir que la inclusión tenga que ser
per se, por el hecho de ser trans.
Claro, exactamente. Uh-huh. En el ámbito público, y además propone beneficio impositivo para empresas que... privadas que contraten a personas trans. Uh-huh. Creo que es importante. Nosotros creemos que es un trabajo que nosotros también nos estamos dando, de saber si nosotros en el sistema educativo tenemos personas trans, que esto conlleva a también uno abrir y colaborar para que la sociedad, como uno comúnmente decimos, abra la cabeza, ¿no?
Bien. Bueno, ayer recordábamos que se cumplieron 40 años de la Noche de los Lápices, aquellos episodios ocurridos entre el 16 y el 21 de septiembre del 76, cuando 10 estudiantes de La Plata fueron secuestrados y torturados, habían sido parte de un reclamo por el tema del boleto educativo, habían conseguido el boleto educativo. Según dice uno de sus sobrevivientes, uno de los cuatro sobrevivientes, Pablo Díaz, en realidad lo que hizo el gobierno militar fue derogarlo en agosto, un rato antes, un mes antes de los secuestros, para ver quién sacaba la cabeza, quién reclamaba ante la derogación del boleto educativo, cosa de cortar esas cabezas. Bueno, lo que hicieron. Los que se levantaron, los primeros que se levantaron, los que vieron como los que eran los que llevaban adelante la lucha, fueron secuestrados. 6 no volvieron nunca más, están en condición de desaparecidos y 4 sobrevivieron. Lucía Figueroa es estudiante del IPEM 144 Mariano Moreno de Río Ceballos, representa la red de centros de estudiantes de Sierras Chicas. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
¿Cuántos años tenés, Lucía?
16 años.
16. O sea, es la edad que tenían algunos de los 10 chicos cuando fueron secuestrados, ¿no? Tenían más o menos tu misma edad.
Sí.
Bueno, contanos un poquito, ¿qué significa hoy la lucha estudiantil en los colegios?
Hola.
Sí, ¿me escuchás ahí, Lucía?
Te escucho muy bajo.
Vamos a ver si te podemos subir un poquito el retorno. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor?
Sí, ahí te escucho bien.
Bien. Bueno, me decías que tenés 16 años, han pasado 40 años de aquellos negros episodios. ¿Cómo lo ven ustedes con 16 años, 40 años después? ¿Qué significa hoy la noche de los lápices para los chicos que están militando en los centros de estudiantes, en las escuelas secundarias?
Y significa un hecho que tenemos presente día a día en cada construcción que llevamos adelante. Lo tenemos muy presente y seguimos construyendo precisamente para que esto no vuelva a pasar. Y porque creemos que la única forma de que esto no pase de nuevo es generar conciencia y una construcción de la memoria de forma colectiva.
¿Cómo participan hoy políticamente los estudiantes desde la escuela?
Y hoy participan en el centro de estudiantes, después en cada centro de estudiantes, en cada área que más le guste, se labura mucho sobre género. Se trabaja violencia institucional, se trabaja sobre los códigos de convivencia de las escuelas, se trabaja memoria, verdad y justicia, y siempre se trabaja desde la perspectiva del derecho de los jóvenes.
Los 70 eran tiempos muy movilizados, no solamente para aquellos que militaban activamente, sino en general había una movilización, la política estaba como no a flor de piel. ¿Cómo lo ven ustedes que están movilizados, que militan? ¿Cómo ven al resto de sus compañeros que por ahí no están en la misma tarea o no comparten el centro?
Y yo creo que todo es un proceso. Tabura dejó muchas cosas y una de las cosas que dejó es el miedo. Y hasta el día de hoy seguimos luchando contra eso. Hoy estamos en una nueva coyuntura donde veníamos de un gobierno que trataba de incluirnos políticamente. Y bueno, estamos en una coyuntura donde se están complicando muchísimo más y se están dando otro tipo de discusiones. Pero igual, para mí me parece que la semilla se va sembrando. Y el movimiento estudiantil en Córdoba está generando cosas y cada día más hay más pibes que se suman.
Es interesante lo que planteabas recién respecto de cuáles son las luchas de hoy en día, ¿no? Hay cuestiones que, bueno, hace 40 años no se discutían otras. Hoy hay cuestiones como, hablabas de la violencia institucional, hablabas de la cuestión de género, esas cuestiones que por ahí tienen un perfil o un anclaje más social, ¿tampoco convocan demasiado a los chicos o sí?
No, sí, la verdad que sí. La cuestión de género es una de las cuestiones que más convoca, al igual que la violencia institucional, porque es algo que se vive y se palpa muy de pibes.
Claro.
Y estamos en un proceso en donde si vos le das la participación, el pibe se prende y empieza a discutir y empieza a pensarse en esa situación y empieza a pensar cómo generar cosas para revertir eso.
¿Qué sienten que tienen? Obviamente como activos militantes han estudiado, conocen de la historia. ¿Qué siente que tienen en común con aquellos chicos de la noche de los lápices?
Y el sueño y las ganas de transformar la escuela, de transformar nuestra patria. Parece que eso es lo principal. Esos pibes luchaban por el sueño de hacer una transformación social y nosotros continuamos esa lucha.
¿Cuáles son las actividades más importantes que llevan adelante en el centro de estudiantes, Lucía?
Y en el centro de estudiantes una de las actividades más importantes que llevamos adelante son campeonatos de fútbol. Lo que por ahí nosotros estamos tratando de hacer más a nivel provincial, con una línea de que tenemos un espacio que nos encontramos a nivel provincial con los centros de estudiantes, es toda cosa que hagamos, meterle un contenido social. Hagamos un campeonato de fútbol, pero hagamos un campeonato de fútbol en contra de la violencia institucional.
Claro.
Por ejemplo.
Está bien. Es decir, que todo tenga un anclaje, una referencia con la lucha, digamos. Está bien. Estuvieron participando de la convocatoria que se hizo, la marcha por los 40 años de la Noche de los Lápices. ¿Por qué han decidido sumarse y convocar a los gremios que nuclean a los profes, digamos, que no son los estudiantes?
Nos parece que siempre los estudiantes y los docentes tenemos que estar trabajando conjuntamente. Y que muchas de las luchas que hoy están llevando el movimiento estudiantil son luchas que también llevan los docentes. La unidad está más que clara porque el simple hecho de que transitamos espacios comunes. Entonces, convocar a los gremios ese 16 de septiembre para marchar conjuntamente fue una decisión para buscar alguna manera de encontrarnos y después de seguir generando cosas. Somos un actor que inevitablemente se tiene que juntar y mejor si nos juntamos organizados.
Está bien. Lucía, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh? Lucía Figueroa, estudiante del IPEM 144 Mariano Moreno de Río Ceballos y representante de la red de Centro de Estudiantes de Sierra Chicas. Llega el duende de la siesta de la mano de Raúl Barbosa. El duende de la siesta es lo que estábamos escuchando, Raúl Barbosa.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, en la marcha que se llevó a cabo ayer para recordar los 40 años de la Noche de los Lápices, también se recordó que se cumplió un nuevo aniversario, 42 en este caso, del crimen, del asesinato de Atilio López, asesinado el 16 de septiembre de 1974, después del navarrazo que derrocó al gobierno constitucional de Córdoba. Está Oscar para recordar el hecho. ¿Cómo andas, Oscar?
¿Qué tal, Daniel? Buen día a todos. Sí, uno de los motivos de convocatoria de ayer también era homenaje a Atilio López, ex gobernador, también vicegobernador de la provincia de Córdoba, que fue asesinado por la AAA, como así lo contabas vos, en el año 74, dos años antes que comience la dictadura, cuando el Comando Libertadores aquí en Córdoba hacía de las suyas. Vamos a escuchar unas palabras de Atilio López en un acto de campaña en el año 1973, antes de ser electo vicegobernador.
A ver.
Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose No tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa, cualquier otro tipo de subterfugio a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares y fallos, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer, la única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido sostener nuestro pueblo.
Bueno, esto decía en el marco de la campaña del 73 Atilio López.
Dirigente histórico de la UTE y de la CGT, sí, que bueno, obviamente llevó al poder político también como vicegobernador las reivindicaciones obreras de Córdoba.
42 años se cumplieron ayer de su asesinato. Repasamos rápidamente algunos cursos de capacitación que continúan.
Continúan y comienzan algunos nuevos todavía esta segunda parte del año dentro de las 70 propuestas con validez oficial y puntaje docente. El sábado que viene arranca en Oncativo propuestas metodológicas para la enseñanza de las ciencias naturales. Recordemos que va a haber cursos con intervenciones artísticas y culturales en esta segunda mitad. El primero de octubre en La Bulaya tenemos una. Y obviamente consultando la página tienen todas las ofertas de capacitación.
Muy bien. Bueno, brevemente recordamos lo de la campaña de donación de sangre.
Sí, rápidamente. Un día antes del feriado en Córdoba, el 29 de septiembre, jueves, de 8 a 16 horas en el salón del instituto, a ver campaña de donación de sangre en Capital. Ya lo vamos a ampliar el sábado que viene.
Muy bien. Está en línea Walter para hablar de lo que está llevándose a cabo la audiencia. Está en línea Hugo Pozzi. Fue uno de los que tuvo la oportunidad de exponer oralmente, públicamente, en el marco de la audiencia pública que comenzó el día viernes y que se va a extender en principio hasta bien entrada la noche de mañana domingo. Hugo, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice el secretario adjunto, secretario del pueblo adjunto de la provincia de Córdoba? ¿Cómo está, Hugo? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, tuvo oportunidad de exponer sobre qué versó su exposición y después hablamos de la audiencia en general.
Bueno, lo que nosotros hicimos un planteo, que bueno, lo venimos trabajando juntamente con los defensores municipales de la provincia de Córdoba, en el caso de Río Cuarto, Villa María, Corral de Busto, Carlos Paz, en el marco de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, en la cual hemos estado participando de audiencias con el ministro, en donde se nos presentó el cuadro tarifario. Y bueno, en ese sentido nosotros ya hemos venido reflejando las dificultades a raíz de que las defensorías éramos receptores de aquellos usuarios que planteaban el tema de la tarifa subsidiada cuando se había eliminado. Nosotros teníamos que dictaminar y presentar al Energa y automáticamente se incorporaba. En ese sentido, lo que hemos pedido es, de algún modo, dado que hay algunas restricciones en lo que hace los requisitos de la tarifa social que margina a algunos ciudadanos, que se nos faculte nuevamente los defensores para ser los interlocutores con la posibilidad de dictaminar nosotros, y esto sujeto a revisión del ente regulador a futuro, pero el caso de gente discapacitada que por su propia discapacidad se le otorga por la ley un vehículo para que pueda trasladarse en función de su motricidad, eso, y si está el vehículo dentro de los últimos 15 modelos, lo excluye de la posibilidad de acceder a la tarifa social. Y puntualmente lo que hemos nosotros recibido en todo este tiempo, previo al fallo de la Corte, es el tema de los inquilinos, en donde el servicio está a nombre del titular de la propiedad y que por ahí se niega a cederlo al inquilino. En estos casos, la persona que está efectivamente usando el servicio y pagándolo reúne los requisitos para ser beneficiario por su situación socioeconómica o por las características que puede tener en el seno del grupo familiar, pero por este hecho de no ser el titular del servicio queda excluido. Nosotros creemos que esta es una variante que, avalada por la Defensoría, bien podrían ser, ¿no es cierto?, tomados en cuenta a la hora de la inclusión en el padrón de beneficiarios de la tarifa social.
Bien.
Y lo otro, que si bien no era motivo de análisis de la audiencia, lo que hemos planteado es el caso de la tarifa para los pequeños comerciantes, sí, los microemprendedores, fundamentalmente los monotributistas de las categorías B, C, D y E, que obviamente con el aumento de la electricidad más el aumento del gas, ven perjudicadas la fuente de trabajo de algunos ciudadanos que tienen ocupados, ¿no?
Uh-huh. Hugo, en términos generales, de lo que ha podido escuchar hasta el momento, ¿qué tipo de cuestionamientos a lo que presentó, que en definitiva lo que presentó el ministro en la mañana del viernes es más o menos lo que se sabía, es decir, una propuesta general?
Sí, sí, sí. Eso ya lo habíamos escuchado nosotros, sí, está, en la oportunidad de estar en la audiencia con él, ¿no?
Exacto. Pero respecto de los cuestionamientos, correcciones, ¿qué es lo que le ha parecido más interesante que se ha hecho hasta el momento, más allá de lo que usted ha presentado?
Yo he observado, digamos, las empresas hicieron un planteamiento técnico y plantearon, digamos, la dificultad económica que han venido arrastrando a lo largo de todo este tiempo, manifestado por ellos mismos de la no recepción por parte de algunos fondos, cosa que algunos disertantes plantearon que eso obviamente que habría que auditar si efectivamente ha sucedido así, que se precise a dónde fueron o si esos fondos fueron destinados a las utilidades de la empresa. Esto claro, se desconoce, ¿no?
Uh-huh.
Y en definitiva después vino toda una alocución de los defensores donde se dio un enfoque más de defensa de los derechos de los ciudadanos, con el planteo hecho por el presidente de ATRA, Alejandro Amor, en donde se sostiene que los servicios públicos son un derecho humano y por lo tanto deben estar amparados y protegidos por el Estado, ¿no?
Está bien.
Esta es la cuestión que hizo mucho hincapié el conjunto de las defensorías.
Uh-huh. ¿Qué opinión le merece los inconvenientes que se generaron por el hecho de haber restringido en cuanto a exposición oral a un número menor de los que estaban inscriptos?
Bueno, yo creo que aquí ha habido alguna desprolijidad por parte de la delegación del ENARGAS en Córdoba, ¿no? En donde recepcionó gente que lo hacía a título individual, aparentemente, de acuerdo a las manifestaciones que hemos recibido, y que después estaban incluidas en algún colectivo de los que han hecho planteos en la órbita judicial o algo uh-huh. por el estilo, y que se lo ha interpretado como que pertenecían todos a un mismo segmento o asociación o colectivo,
uh-huh.
y se le asignó el espacio a una sola persona. Creo que esto obviamente que ha enrevesido el clima, y que me parece que es perjudicial para el contenido de la audiencia.
Bien. Hugo, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Ahí está Hugo Pozzi, el secretario adjunto, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Córdoba. Fue uno de los 21 expositores que hubo desde Córdoba en la audiencia. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos con ustedes, como siempre, la próxima semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.